Buenos días a todos. Pues vamos a buscar Hebreos 9. Y en esta mañana quiero meditar sobre lo que ya anuncié el domingo pasado. Hebreos 9 es como la bisagra en el que tú tienes una puerta y pasas de una sala a otra sala. Y la puerta tiene las bisagras que te da la opción de abrir e introducirte a la nueva sala. Y hasta el capítulo 9 nos ha estado presentando el autor de Hebreos el argumento que los judíos tienen para tener un arraigo en su tradición, en su ley y en las normas de su vida, en las prácticas de lo que era la vida ceremonial, y está introduciendo todo lo que es un valor para la cultura judía y hacer un giro para introducirnos a Cristo. De hecho, el capítulo 9 es el capítulo que más veces se menciona a Cristo. Y aquí es donde yo quiero hacer la meditación, meditar en quién es el Cristo. ¿Por qué ha tenido que venir el Cristo? Y si os fijáis, en el capítulo 9, la primera mención está en el versículo 11 y empieza con un pero. Y este pero también, si tú... A ver, esto no es de inspiración, ¿eh? Pero esto es una práctica que hago, que me va bien cuando estoy estudiando un libro o un capítulo. Entonces, si tú coges todos los versículos de Hebreos, los sumas, los divides por dos y llegas al centro. Y justo el centro es el versículo 10, que a continuación empieza con un pero, que ese pero es el contraste de lo que viene diciendo en cuanto a lo que es el servicio sacerdotal levítico, pero, y ahora va a poner todo el énfasis en lo importante que es Cristo, porque dice, pero estando ya presente Cristo, y entonces esto... Ya el argumento ahora, a partir de aquí, va a ir creciendo y presentándonos al bendito Señor Jesucristo como el sustituto. Pero aquí, en el versículo 11, nos habla de que Él es el sumo sacerdote. Ha estado argumentando de lo importante que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el único que tiene acceso al lugar santísimo, es el único que se puede acercar con sangre para hacer expiación por los pecados propios y por los pecados del pueblo, es el representante y el mediador entre el pueblo y Dios, y es el único que tiene acceso a este lugar. Pero estando presente Cristo, y ahora nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote, no de lo presente, sino de los bienes futuros, de los bienes venideros, de que Él no es el representante como los sumos sacerdotes terrenales que con la muerte cesaban y tenía que venir otro, sino que Él es perpetuo, es eterno, y es representante no en lo que es la figura del tabernáculo, sino de lo que hay en el cielo. Y Él está en el cielo, y Él está sentado en el cielo, y nos está representando. Entonces, Él es el máximo. Entonces, pensando en Juan 4 que hemos leído, Juan 4 es el encuentro con la samaritana, ¿verdad? Pero allí hay unas grandes declaraciones que a veces pasan un poco sin poner el énfasis que tendría que haber. Y uno de los énfasis es que la mujer samaritana, que no era judía, era samaritana, los samaritanos fueron los que fueron deportados y fueron llevados a la tierra de Palestina, a la tierra que era de Israel, pero que fue conquistado, y sacaron a los de allí y trajeron a otros. Y entonces la mujer samaritana, al encontrarse con Jesús, descubrió que un hombre judío le estaba hablando, lo cual esto era imposible. Pero además que le estaba pidiendo agua. Cuando ella reacciona, se da cuenta de que el que le pide agua le ofrece agua. Caramba, pues yo vengo aquí cada día a buscar agua porque tengo una necesidad física, y ahora este hombre me ofrece un agua que me dice que si bebo de ella no tendré sed jamás. Pues yo quiero ese agua, yo tengo la necesidad. Y ahí la mujer muestra una sinceridad de su necesidad. Ahora, el Señor quiere ir más allá y le invita y le dice, pues bien, yo te voy a dar, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer, en esa sinceridad, le dice que no tiene marido. Es una forma de decir, con esto yo creo que se termina la cuestión. Pero el Señor le descubre que ha tenido 5 maridos y con el que está no es su marido. Y le dice, has dicho la verdad. Entonces, esto ya, un extranjero, un judío, alguien que yo veo por primera vez, y él me está, no examinando, sino descubriendo lo que yo, en cierta manera, he ocultado o siento cierta vergüenza ahora. Y entonces ella lo reconoce como profeta. Esto es lo que hacen los profetas, ¿verdad? Los profetas pueden saber no solamente lo que viene del futuro, sino lo que hay del pasado. Y precisamente la palabra profética de Dios es lo que hace. No solamente nos anuncia lo que hay del futuro, sino lo que hay de nuestra vida del pasado. Y Dios, por su Espíritu, nos descubre y nos dice, esto esto y esto y esto, y te pone de manifiesto nuestra condición real. Y entonces ella reconoce que el único quienes pueden hablar así es un profeta. Me parece que tú eres profeta. Y entonces entra en la polémica de dónde se adora. Nosotros decimos aquí, vosotros decís allí. A ver, vamos a resolver esta polémica. ¿Dónde se adora? Y es interesante que el Señor dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos, pero lo que Dios está buscando son verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, ni donde tú dices, ni donde nosotros decimos, en espíritu y en verdad. Entonces ella reacciona y trae a la memoria algo importante. Cuando venga el Cristo, Él nos dirá toda la verdad. Él nos enseñará toda la verdad. Y el Señor le dice: yo soy. Yo soy. Yo soy el Cristo. Y si el Evangelio de Juan por algo se conoce, son por esas declaraciones que el Señor hace de yo soy. Y justo esta es la primera declaración que el Señor hace: yo soy el Cristo. La mujer reacciona, se emociona hasta tal punto que se va a la ciudad y se olvida del cántaro. Ya el agua ha pasado. La importancia que tenía para ella el agua física ha pasado, porque ahora hay otras cosas más importantes para ella. Ha encontrado a alguien que le ha declarado cuál es su estado y lo que ella necesita. Y esa declaración que hace el Señor, el que habla contigo, yo soy el Cristo. Esto, Hebreos nos cita estando ya presente Cristo. ¿Qué importancia tiene Cristo? ¿Qué sabemos? ¿Cómo conocemos nosotros a Cristo? El nombre de Cristo es semejante, el nombre de Cristo es en griego y es semejante al nombre de el Mesías en hebreo. Es decir, que cuando los judíos estaban pensando en el Mesías, cuando se usó el griego, usaban el Cristo, que significa el enviado. Este es el enviado de Dios. Y el enviado de Dios tiene unas características que es ungido por Dios. Claro, cuando nosotros hablamos de el ungido, traemos a la memoria a David, ¿verdad? Y como David, cuando algunos de sus soldados quisieron matar a Saúl, les paró y les dijo: un momento, no toquéis al ungido de Jehová. Este es el ungido, este es el que Dios ha señalado y Dios lo ha nombrado rey. Dios pone rey, Dios lo quitará, pero nosotros no nos corresponde quitarle la vida. Y nosotros cuando recordamos al ungido, pues lo relacionamos con el rey, el ungido de Jehová. Pero la primera mención de ungido no es con relación al rey. La primera mención de ungido es con relación al sumo sacerdote, que Moisés ungió a Aarón, ungió a sus hijos, ungió a Aarón vestido con sus vestiduras y lo ungió para dar inicio lo que era el sacerdocio levítico, todo lo que iba a ser la representación de un hombre mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote es el ungido de Jehová, y a este le corresponde un lugar de privilegio, un lugar de servicio y un servicio especial con relación para quitar, para amortiguar todo lo que era el defecto que había producido el pecado en el pueblo. Y el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Y en Hebreos 9:11 nos dice que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, y Cristo es el ungido de Dios. Él ha venido y ha venido con algo muy concreto, para hacer algo muy concreto. Y de hecho en Juan 4 lo menciona. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y después en Juan 17, la primera parte, dice, he hecho lo que tú me has encargado, he hecho tu voluntad. Entonces, Cristo es el enviado de Dios. Cristo ha venido para hacer una obra concreta, no simplemente para vivir una vida y pasarla. No, no. Él vino con un propósito muy específico, muy concreto, y es llevar este oficio en el que nos representa a cada uno de nosotros, no en el tabernáculo, figura de lo celestial, sino como dice aquí, en el tabernáculo de sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y Él nos representa delante de Dios mismo. Cristo es mi representante. Cristo quiere ser tu representante. Quiere representarte en el cielo. Quiere representarte delante de Dios, ante el cual cada uno inevitablemente tenemos que comparecer. Y Él ha venido para que nuestra vida no quede arruinada por el pecado y condenada, sino salvada del pecado y salvados para ir a la gloria eterna. ¿Es Cristo tu sumo sacerdote que te representa? ¿Qué relación hay con este representante? Porque si te representa, algún vínculo tiene que haber. No es simplemente echar mano de cuando te estoy apurado y en la última, en el apuro que yo ya no puedo resolver, a ver si él me lo puede hacer. Esa no es la idea de representación, de vínculo, de comunión, de intimidad. Y más adelante, en el versículo 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, hablando de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, de los sacrificios que el sumo sacerdote hacía para entrar y para tener acceso y ser representado. Y si aquellos sacrificios y aquella sangre eran aceptas y tenían valor, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Aquellos sacrificios y aquella sangre que no podían limpiar, simplemente podían cubrir, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, estando presente ya Cristo, su persona, con su persona está su sangre. Y su sangre es su vida. Y ahora Él ha ofrecido sumo sacerdote que no se presenta con las manos vacías, sino que se presenta con sangre y es su propia sangre. ¿Cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto es el aprecio y el valor que tiene Cristo para nuestra vida? Estamos oyendo inevitablemente en las noticias el valor de la corrupción, que es miles, millones de euros. Y la gente habla de esto y parece que si tú lo traduces, los que somos de las antiguas monedas, lo traduces a pesetas y ahora ya nos faltan ceros porque ya no sabemos manejar las cantidades de las que están hablando. Valores inmensurables. Ah, ¿alguno? Si yo tuviera todo eso, ¿no? Si yo tuviera... ¿Sabes qué? Tenemos más que todo eso. Y tendríamos que cambiar nuestra forma de pensar, cambiar en nuestro corazón, nuestra forma de medir las cosas y darnos cuenta de que aun el mayor tesoro, la mayor riqueza que pudieras acumular, jamás se compararía a la sangre bendita del Señor Jesucristo. Esta sangre de Cristo que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es la única sangre sin mancha con posibilidad de ofrecerse a Dios y que Dios la acepte. Y no hay oro ni plata que pueda comprar esta sangre. Así que tenemos a un sumo sacerdote que nos representa, y este sumo sacerdote se ha presentado con una sangre tan preciosa y tan valiosa que no hay oro ni plata que la pueda comprar. Que con lo único que podemos hacernos con ella es por la fe. La fe es lo que nos da acceso a esta sangre y nos da acceso a recibir el beneficio de esta obra. cuánto recordamos a nuestro bendito sumo sacerdote, cuánto apreciamos su sangre derramada y vertida por tus pecados y por mis pecados. Quizá tendría que estar más presente. Sí, dice, ya estando presente Cristo, pero más presente Cristo en mi vida, más presente en mis pensamientos, más presente. Y eso es el crecer, creciendo en el conocimiento de Cristo, porque ese crecimiento es lo que va a producir transformación en mi forma de pensar. Y al ser transformado en mi forma de pensar, cambiará algo mi forma de conducirme, mi forma de tratar, mi forma de pensar, mi forma de hacer, lo que llamamos la conducta. Mi conducta será transformada en función de lo que Cristo esté presente en mi vida. Entonces, la reflexión, una de las reflexiones es, necesitamos dedicar más atención a la presencia de Cristo en nuestra vida. Y las siguientes dos veces que se menciona Cristo en este capítulo es en el versículo 24, que dice que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que Cristo entró. Cristo no se quedó a las puertas, no se quedó muy, muy cerca, pero le faltó el empuje. No, no. Cristo vino y Cristo entró. Y entró hasta la misma presencia de Dios. Y lo hizo para representarnos a ti y a mí. Y esto nos debe de dar una gran confianza. Vivir con esperanza. Vivir con confianza en Cristo. Cristo es el que me representa. Cristo es el que ha entrado. Es el promotor. Es el que ha iniciado esta nueva etapa en la que Dios salva y salva eternamente. Y salva con garantías. Y salva porque el Salvador está ya dentro. Y esto para nosotros nos tendría que dar mucha confianza, mucha esperanza, y esto también producir cambios en nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y a veces la vida pasa a mucha velocidad, no sé cómo os sentís vosotros, yo sé que para unos todavía es lenta, porque la primera etapa de la vida parece que es lenta, ¿verdad? Solo tengo, pero cuando ya has pasado de estos, cuando vas cantando, solo tengo, y quieres, pero cuando ya pasas de estos, de repente te das cuenta de que la cosa va más deprisa. Pero cuando has doblado estos, no te da tiempo a pensar mucho a la velocidad que vas, porque tienes tantas cosas para hacer, pero que cuando cuatro veces has pasado estas, dices, ¡caramba! ya estoy en los 40. ¿Ya? Miras para atrás y dices, sí, sí, dice tal, 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 tal. Todavía falta, no sabemos si llegaremos, pero todavía falta. Sí, pero cuando ya has cumplido dos veces más eso, dices, uy. A ver. Párate, párate. Porque evidentemente lo que ha pasado ya ha pasado. Pero ahora hay que plantearse cómo vas a vivir esta etapa final de la vida. Porque, seamos realistas, la vida tiene límite. La sociedad nos quiere hacer creer que vamos a vivir y que van a descubrir la fórmula para eliminar todo lo que produce muerte. Pero se están equivocando. La muerte es la paga del pecado. Y la única fórmula para quitar el pecado, la única fórmula, es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es efectiva sobre nuestra vida, ahora en vida, para proyectarnos a la eternidad. Y en la eternidad, eternamente vivir con Cristo. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Entonces, en esta última etapa, los que ya vamos creciendo y llegando a cierta edad, tenemos que pensar cómo estoy viviendo, proyectándome hacia la eternidad. ¿Cómo es mi relación con Cristo? ¿Cómo es mi conocimiento del que ha sido ungido sumo sacerdote, el mismo que se ha presentado como el Cordero de Dios, el mismo que entró y me está representando en el trono, sentado en el trono delante de Dios? ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo es mi vínculo? Porque después, la cuarta vez que lo menciona en el versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. Cristo es el que lleva los pecados. ¡Qué descanso! ¡Qué alivio más grande! Su sangre me limpia, me quita los pecados. Y esos pecados los carga y los lleva Él. Y Él gestiona los pecados míos. ¿No es un alivio? Es un alivio. Es un descanso. Porque ¿qué haríamos nosotros con nuestros pecados? ¿Cómo podríamos gestionar el asunto de los pecados? Bueno, diciendo que, mira, a partir de hoy esto ya no lo haré más, ¿no? ¿No ha habido momentos en los que has pensado así? Yo sí. Esto no, esto ya no. Vale. Pero es que no hay solamente uno. Y empiezas a darte cuenta de que el problema del pecado, por mucha buena voluntad que tengas, no lo puedes gestionar de esa manera. Porque la naturaleza propia, natural del ser humano, de mi cuerpo, de mi naturaleza humana, la tendencia es pecar. ¿Y ahora qué? ¡Qué bueno, qué descanso de tener a uno que me representa, a uno que ha querido presentarse y pagar por mis pecados, a uno que ha dicho, tus pecados los llevo yo. Yo voy a gestionar el problema de tu pecado. Pues yo, ¿qué puedo hacer? Pues lo que dice a continuación. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo lo único que puedo hacer es esperarlo, es confiar en él, es creer, es depositar mi fe en el Señor Jesucristo y descubrir que esto trae descanso, trae paz, trae sosiego a mi vida y una dulce esperanza en aquel que ha querido gestionar mis pecados. Yo creo, hermanos, que detenernos en Cristo es lo mejor. Es lo mejor. Llenar nuestros pensamientos de Cristo es lo mejor. Hacer que Cristo sea la prioridad de mi vida es la mejor decisión que podemos tomar. Cristo, Cristo. Detenernos en Cristo y hacer que eso sea dulce, que sea agradable, que sea sorprendente para nosotros. ¿Cuántas veces o cuándo ha sido la última vez que te has dejado sorprender por la meditación de Cristo en tu corazón, en tu intimidad, en tu ser? ¿Cuándo ha sido la última vez que has salido a dar un paseo y pensar en Cristo? ¿Cuándo ha sido la última vez que, cerrando los ojos, has meditado en Cristo? Pero estando ya presente Cristo, y Cristo quiere estar presente en tu vida y quiere estar presente en mi vida, quiere estar presente en medio de nosotros. Yo estaré con vosotros. Ya presente Cristo. Ya presente Cristo quiere decir que todo lo anterior ya no tiene sentido. Ahora el sentido está en Cristo y nuestra atención tiene que ser en Cristo. Yo quiero animaros a que nuestras meditaciones en Hebreos nos orienten y nos enfoquen a Cristo y en Cristo. Y hermanos, cuando esto ocurre, hay transformación, hay efectos en la vida íntima de cada uno. Un avivamiento no se produce por masas. Si estáis pensando en un avivamiento como es lo tradicional, estamos equivocados. Un avivamiento de masas es un movimiento de personas, pero después todo esto se va filtrando. Os lo digo porque yo he vivido avivamientos de esa clase. Pero el verdadero avivamiento está cuando el Espíritu de Cristo viene a nuestro espíritu y nos da testimonio, y hay una comunión y hay un interés y hay un fervor y hay un entusiasmo especial por Cristo. Y esto produce una transformación y produce un entusiasmo y un impacto en la vida que es inevitable, porque vivimos en Cristo. Y esto producido en cada una de las vidas, esto sí que es un avivamiento. Un avivamiento que da fuerza, que da poder y que hace que cosas ocurran, porque Dios está presente. Y Cristo en nuestros corazones tiene que producir este sentir y este anhelo fervoroso y el deseo de conocerle y de crecer y de apreciar aspectos del Señor Jesucristo que a lo mejor hasta ahora habían pasado desapercibidos. Detente, párate, observa y descubre que, por ejemplo, el hecho de que Él sea mediador no es solamente que es mediador para solucionar el problema de tus pecados, sino que es mediador como representante para darte acceso a la misma presencia de Dios en su trono. Entonces, tengo a alguien que me representa y que me introduce a un lugar que estaba prohibido, pero que ahora tengo acceso, gloria a Dios, porque voy camino de ello y lo voy a disfrutar. Y cuanto más saber ya lo que voy a disfrutar, anticipándome a lo que viene, que será mucho más de lo que yo pueda imaginar. Entonces, que nuestras meditaciones en Cristo nos ayuden a tener una proyección correcta del uso de nuestra vida para la gloria de Dios. Amén. Amén.